Muy buenas noches, comienza otra partida W, el debate en la radio. Es lunes 29 de julio del año 2019. Y esta noche vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimos colombianos. A todos los colombianos, o al menos los que trabajan en el sector público, que tienen contratos de prestación de servicios. Contratos de prestación de servicios. ¿Son un problema o son una solución para el funcionamiento del Estado y del sector público? Eso es lo que vamos a debatir esta noche. Para algunos pues son un problema porque son abuso, porque la gente aquí no tiene seguridad social, porque la gente no tiene un contrato laboral, porque muchas veces no tiene ni siquiera vacaciones, porque muchas veces les embolatan el pago de sus honorarios por cuenta de que tienen que esperar 60, 90, 120 días. En fin, para otros es una solución, porque pues, la otra cara es no tener empleo, no tener absolutamente nada. ¿Qué son los contratos de prestación de servicios? ¿Son un problema o son una solución? Nuestros dos panelistas de lujo para este debate. Saludo en primer lugar al abogado Daniel Monroy. Daniel, buenas noches, ¿cómo me le va?
Buenas noches.
Abogado de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho Económico de la Universidad de Chile y candidato a doctor de la Universidad Externado de Colombia, profesor, investigador de Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia en temas de regulación económica. ¿Cómo me lo trata la vida? Usted estuvo por aquí la última vez debatiendo sobre Bitcoin.
Sí, estuvimos sí, hace un debate hace como año y medio y de hecho parte de las cosas que dijimos en ese momento en el largo plazo se cumplieron. Finalmente el Bitcoin bajó de precio, en esa época estaban por los $20,000 sí. Y ya llegaron a 5,000, 6,000 y nadie creía ya que no eso podía pasar.
Ya no se habla mucho de Bitcoin.
No, eso era una moda, eso era también lo que dentro discutíamos hace ese año largo, y era que finalmente era una moda que eso iba a pasar, y eso efectivamente fue lo que terminó pasando, y hoy ya están ahí los resultados.
Bueno, gracias por acompañarnos aquí en Partida W.
Bueno, muchísimas gracias,
Daniel,
por la invitación.
Su contraparte es don Diego Lacerna. ¿Cómo me le va, Diego? Buenas noches.
Muy bien, Juan Pablo, muy contento de estar acá de regreso.
Y desde hace unos dos días ya en campaña oficial para el Consejo de Bogotá por el Partido Verde. Número 26, me contaron que usted escogió ese número. ¿Por qué el 26? ¿Qué significa el 26? ¿Por qué es importante el 26?
Mire, Juan Pablo, yo me meto a esto porque yo adoro Bogotá y escogo ese número porque creo que el 26 representa lo mejor y lo peor de esta ciudad. Lo mejor es ese eslogan de Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, que fue como la cúspide del orgullo bogotano. Y lo peor, pues el robo de la calle 26 de los hermanos Moreno y del gobierno del Polo en ese momento. Entonces creo que ese número representa el potencial para bien y para mal que tiene esta ciudad.
¿Cómo le ha ido en la campaña?
Muy bien, yo llevo en esto pues ya meses, aunque no oficialmente, y me alegra siempre encontrarme con otro candidato.
Ah, ¿también es candidato?
No, yo no soy candidato.
Candidato.
Sí, claro.
Me asusté, sí, yo sí, no, sí, que ven sí. Aquí, por el equilibrio que tenía que presentar y decirle qué partido
no,
era,
no.
Candidato, doctor, ¿en qué año va?
Ya estoy terminando ya, probablemente ya este año me gradué y pueda tener el doctorado a final de año.
¿Cuál es el título de su tesis?
Es un tema de contratos, es un tema, los temas de derecho siempre son cosas extremadamente sofisticadas y algún, de pronto en algún momento hablamos del tema de cómo los contratos se terminan regulando, sobre todo en los países como el nuestro, que tienen tradiciones tan marcadas de Europa y no tanto, y lo mal que le ha hecho, por ejemplo, sistemas como el de nosotros, no abrogar esos temas más anglosajones en temas de contratos.
Entonces, indicado para el tema de hoy, que vamos a hablar de contratos de prestación de servicio. Suerte en esa campaña, entonces, don Diego.
Gracias.
26 Partido Verde, así lo encuentra.
Así lo encuentra.
¿Tiene una página web?
Sí, mis redes son Lacerna Bogotá, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y la página es www.diegolacerna.com.
Que comience el debate. ¿Los contratos de prestación de servicios son un problema o una solución para el funcionamiento del Estado o la administración pública? ¿Qué dice don Diego Lacerna?
Mire, Juan Pablo, esta modalidad de los contratos de prestación de servicios, aunque en principio tiene todo el sentido del mundo y es personas pues que no tienen un horario, que simplemente tienen que cumplir unas funciones pero no tienen subordinación tampoco, tiene sentido en la teoría. El problema es que en la práctica el Estado colombiano y pues también muchas empresas privadas, pero no hablaremos de eso hoy, ha venido abusando de esta figura de una manera supremamente pues cruel con las personas que tienen que trabajar de esa manera. ¿Por qué? Porque por un lado no le reconocen cesantías, no le reconocen vacaciones. Por otro lado, tienen contratos a veces muy corticos, de 4 o 5 meses. Hay unos baches entre contrato y contrato en los cuales muchas veces se les exige a las personas seguir trabajando, aunque no son remuneradas. Y además tienen unas consecuencias nefastas para el Estado, porque por supuesto alguien que está trabajando en esas condiciones apenas tiene una alternativa de trabajo un poco más estable. En otro lado, pues se va. Y además de eso, pues se ha vuelto un botín politiquero, que lo que le dicen es a las personas de, mire, ayúdeme en campaña y yo le consigo un contratico de 3, 4 meses, usted ahí se hace el que trabaja, va de vez en cuando, y así le pago yo la ayuda en campaña. Entonces, realmente, pues esta figura, aunque debe existir, no se debe usar de la manera que se está usando, donde la mayoría de las personas en algunas entidades son contratistas de prestación de servicios, donde están así indefinidamente, donde tienen un horario laboral, esas personas deberían ser empleados.
¿Qué dice don Daniel Monroy? ¿Los contratos de prestación de servicio son un problema o una solución para el funcionamiento del Estado?
Pues yo creo que el tema de los contratos de prestación de servicios, en últimas, es el reconocimiento más de las falencias del Estado. Yo creo que definitivamente, como está diciendo el doctor Lacerna, efectivamente, o sea, no hay que negarlo, eso existe, pero también es el reconocimiento de las pocas capacidades que tiene el Estado para eventualmente poder cumplir sus funciones a través de las plantas y las nóminas de trabajadores que efectivamente tiene. Es más como un tema de un mal necesario. O sea, yo creo que está bastante asentada la idea de que efectivamente las entidades no tienen la capacidad para poder prestar los servicios a través de sus propias nóminas. Ahora, tener las nóminas, por supuesto que tienen sus propios problemas, y ahí está. O sea, no creo que quede a ver el tema de los contratos de prestación de servicios como si fuera una precarización del trabajo. Si uno se pone a mirar más o menos cuáles son los honorarios que en general están haciendo y que están con contratos de prestación de servicios, en promedio en muchas entidades incluso están por encima de los salarios que uno puede encontrar incluso en el sector privado. Entonces, esa idea que el contrato de prestación de servicios efectivamente es como precarizar, o que o si fuera como la última oportunidad que tuviera un trabajador, como si finalmente le tocara trabajar de contratos de prestación de servicios, no hay nada, porque realmente los honorarios son relativamente buenos cuando uno hace la comparación de cuáles son los salarios que están pagando las entidades públicas.
Que comience la conversación. Don Diego dice, Daniel, que no se puede hablar de precarización del trabajo y que esos contratos son un mal necesario.
Mire, es que no es solamente el problema para los trabajadores. Yo insisto, a pesar de que creo que Daniel tiene razón, que en general pues los honorarios de estos contratos pueden ser más altos que lo que le pagan a alguien de planta, pues es la inestabilidad a la que están sometidas estas personas, además de que es una práctica abiertamente ilegal, que ha sido pues declarada así, pues por varias cortes. Lo que pasa es que además de la injusticia con las personas que pues trabajan en esta modalidad, como decía antes, pues el Estado no puede conservar el personal que debería conservar, que es gente talentosa, gente que se ha preparado y que tiene vocación del servicio público. Si usted los maltrata, pues ellos van a buscar otras alternativas. Y además tiene otro agravante enorme, y es que como en muchos de estos casos, estas personas pueden probar que han estado trabajando con subordinación, con un horario y con la prestación personal del servicio durante largos años, pueden demandar al Estado reclamando que ellos no eran contratistas de prestación de servicios, sino que en realidad había una cosa que se llama, pues Daniel me corregirá en los términos legales, pero un contrato realidad. Entonces lo que hacen es demandar al Estado por todas las cesantías, por todas las prestaciones sociales, por todas las vacaciones que no les pagaron a veces durante décadas y que el Estado tiene que pagar retroactivamente. Yo pues conseguí una información de la de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que dice que las pretensiones de estas demandas suman $1 billón. Entonces, sale lo comido por lo servido, lo que no le pagan a los contratistas en el momento en que se merecen, pues lo acaba teniendo que pagar el Estado retroactivamente.
Sale perdiendo a veces más el Estado, Daniel, con estos contratos.
Yo creo que hay que hacer aquí una aclaración sobre el tema. O sea, los contratos de prestación de servicios no son ilegales. O sea, los contratos de prestación de servicios son una figura jurídica, una forma de contratación que existe en Colombia desde hace muchas décadas. El último reconocimiento que se le tiene al contrato de prestación de servicios, incluso a la administración pública, está en la ley 80 del 93 y tiene una ratificación en la ley 80, en la ley 1150 del 2007. Esa figura siempre ha utilizado, esa figura no es nada, no estamos inventando nada nuevo. ¿Ya? Eso de ilegal no tiene nada. Yo sí coincido en un punto con el doctor Lacerna, y es el hecho de que, precisamente, como todo en derecho, es susceptible de abuso. Y por decir yo aquí que efectivamente no hay entidades públicas que cometen abusos con los contratos de prestación de servicios, yo estaría diciendo mentiras. Por supuesto que hay abusos. Y los abusos precisamente se presentan cuando a los contratistas que se vinculan pues con contratos de prestación de servicios, efectivamente le otorgan categorías y le dan obligaciones o le dan connotaciones propias de contratos laborales, que es lo que menciona el doctor Macena sobre el contrato realidad. ¿Qué hay demandas sobre eso? Hay un montón de demandas sobre eso. Hay un estudio que nosotros hicimos en la Universidad Externa hace unos 2 años, concretamente con el Seguro Social, que lo que pasó después de la liquidación, y efectivamente encontramos que había una nómina importante, y digo nómina, digamos, entre comillas, porque realmente eran contratos de prestación de servicios. Muchos de estas personas que estaban vinculadas con contratos de prestación de servicios terminaron demandando a la entidad, y más o menos el estimado que nosotros teníamos era que más o menos entre el 48 y el 50% de demanda las iba a perder el seguro, porque tenía que reconocer que efectivamente había un contrato de laboral. Pero yo insisto, el contrato de prestación de servicios no es ilegal per se. Lo ilegal es cuando las entidades públicas, y eso hay que reconocerlo, abusen de la figura.
Hablemos entonces de eso. Usted dice, Diego, que es una práctica ilegal. Daniel dice que no son ilegales.
No, estamos de acuerdo. Digamos, el contrato de prestación de servicios per se no es ilegal. Lo que es ilegal es usarlo para camuflar a personas que están trabajando como empleados en las entidades. Y eso, pues, se conoce como la nómina paralela. Y no es una excepción en las entidades públicas, es la regla. ¿Sí? Uno se pone a preguntar, entidad por entidad, cuántos funcionarios versus cuántos contratistas por prestación de servicios hay, y a veces es mitad y mitad. A veces hay entidades que tienen más contratistas de prestación de servicios que empleados. Eso es ilegal porque se supone que esos contratistas deberían estar cumpliendo cosas que no son la misión de la entidad. Y si están ahí regularmente, pues quiere decir que no están para casos excepcionales, sino que están ahí como parte del funcionamiento normal de esas entidades. Entonces, en esos casos, que son muy frecuentes, sí es ilegal.
Ahora, para usted como libertario, me imagino que hay que reducir al Estado a sus mínimas proporciones. No tanta gente trabajando, sí, el Estado, un Estado tan grande, pues no es tan bueno. Entonces, de esa forma, tanto la figura de contrato de prestación de servicio como la figura de vinculado, a usted no es que le guste mucho, porque no le gusta el Estado grande.
Claramente, sí, o sea, eso ya es, digamos, como la filosofía que yo defiendo, la teoría, y es... Y creo que también, o sea, hay cifras para sustentarlo, hay informes que lo ratifican, que efectivamente el Estado colombiano es un Estado extremadamente grueso y extremadamente ineficiente en el gasto. Si vamos a discutir eso, la plata se malgasta tanto en funcionarios públicos como en empleo, como en contratistas, o sea... Eso es un problema estructural del Estado colombiano. Si uno pasa a los contratistas a las nóminas, no por eso se va a arreglar el problema de inefectividad y ineficiencia del Estado colombiano.
¿Se arregla el problema o no se arregla?
No, de ineficiencia no, se arregla el tema de justicia, y es que si usted es un empleado de una entidad, pues usted tiene unos derechos y se los tienen que cumplir. Ahora, si tenemos que tener toda esa nómina, creo que está abierto a debate con Daniel o con cualquiera.
¿Se arregla el tema de justicia?
No, pues eso, o sea, yo vuelvo a lo digo, o sea, el contrato de prestación de servicios tiene sus lados, si tiene sus lados negativos, yo no le digo, y me ratifico, es cuando las entidades públicas abusan. No creo que en eso no tengamos ninguna diferencia, pero es que a la par de eso, los contratos de prestación de servicios tienen cosas positivas que los funcionarios públicos no tienen.
¿Qué cosas positivas tienen los contratos de prestación de servicios?
Un par de ejemplos. Cuando no se está haciendo abuso de la figura, y en eso quiero ser categórico. Sí. Cuando no estás usando, pues realmente lo que hace un contratista es ser una persona que, independientemente de las órdenes que le dé, pues él decide de qué manera efectivamente ejecuta su prestación. ¿Eso qué implica, entre otras cosas? Eso implica, entre otras cosas, que no tiene que cumplir horario, que hace el trabajo, se mide por resultados, finalmente tiene que entregar sus informes cuando haya que entregarlos, pero no está, digamos, bajo la jerarquía y subordinación de las de sus contratantes. Es cuando se dan esos abusos que precisamente es cuando el contrato de prestación de servicios coge la categoría que no debería tener. Los contratistas, efectivamente, por ejemplo, no tienen las cargas de disciplina, las cargas de procuraduría, las cargas de control interno, las cargas de control fiscal que tiene efectivamente un funcionario. Y esas son cosas que la puede tener un contratista. Los ejemplos de contratistas que efectivamente incluso tienen varios contratos en diferentes entidades. Varios amigos míos, y es que yo fui contratista hace muchos años, ya, varios amigos míos hoy día y en esa época tenían contratos en diferentes entidades. ¿Y por qué lo podían hacer? Pues porque bajo la forma del no abuso, pues no cumplían horario y perfectamente podían ejecutar 3-4 contratos de prestación de servicios el tiempo, y ellos nunca tenían o nunca han tenido la queja que se están siendo abusados por las entidades.
Sí, sin duda.
Y tiene cosas positivas.
Por supuesto.
Sí.
Y así como, digamos, para una persona en particular puede ser una ventaja tener 3 o 4 contratos de prestación de servicios, si una entidad lo que requiere es que esa persona esté ahí permanentemente cumpliendo con las obligaciones que tendría alguien de planta, pues es un problema para la entidad.
Pero es que ese es cuando ya se presenta el abuso de la figura, que es lo que yo estoy diciendo.
No,
o sea,
no,
todas las figuras jurídicas son susceptibles de abuso. O sea, hay abusos en los contratos de arrendamiento, hay abusos en los contratos de compraventa, todas las figuras contractuales son susceptibles de abuso, pero las figuras contractuales no son ilegales ni abusivas per se. O sea, es cuando precisamente las partes del contrato efectivamente abusan de figura, tratando de decirle a los contratos, en este caso los contratos de contratación de precisos, y le dan contenidos que esos contratos no tienen.
Sí, estamos acá hablando de los contratos de prestación de servicio y no de los de arrendamientos. Básicamente,
estoy hablando es por el tema de todas las figuras contractuales son susceptibles de abuso.
Sí, sí, el punto simplemente es que estos, a diferencia de los de arrendamiento, en general son susceptibles de abuso. Y yo le agregaría otra ventaja que no mencionó Daniel, y es que sacar un contratista de prestación de servicios de una entidad es mucho más fácil que sacar un empleado de planta. Entonces, le pueden exigir muchísimo más a los contratistas de prestación de servicios que a los que están ahí de planta. Eso para los jefes, pues, por supuesto, es una maravilla, porque con lo que se encuentra muchas veces es que la gente que se ha ganado sus puestos por concurso, pues no hacen lo que ellos dicen, porque saben que no es fácil sacarlos.
Si en general son susceptibles de abuso, como dice Diego, ¿no deberíamos repensar ese modelo, acabar con ese modelo?
La verdad, yo no creo no. Que eso haya que arreglar, o sea, realmente nosotros hemos funcionado.
Pero si en general son susceptibles de abuso, estamos hablando, mire, es que, cual,
es que eso pasa
son buenos
con cualquier contrato.
Sí, pero acá, pero bueno, para debatir un poco lo que está diciendo Diego, en general son susceptibles de abuso.
No son susceptibles, o sea, pero es que, o sea, yo creo que, o sea,
para usted
no.
No.
O sea, finalmente cualquier persona que esté en un contrato de prestación de servicios y que efectivamente, por ejemplo, le estén dando los, digamos, sus quienes lo contratan, le estén dando la connotación de un contrato laboral, pues ahí tienen las acciones judiciales para demandar. Y como lo está reconociendo también Diego, pues las muchas demandas que han impetrado contratistas para pedir que efectivamente les hagan reconocimientos laborales porque de facto tenían un contrato laboral, las han ganado.
Bueno, pero eso, pues primero es un problema
pero
muy grande.
Pero eso no es una regla general tampoco.
Sí, yo creo que la gran mayoría de los contratistas de prestación de servicios están actuando como empleados en el sector público. No tengo las cifras para probárselo ahorita, pero esa es la impresión de la investigación que yo he hecho de mi experiencia en el sector público.
Y casi todos odian ese contrato.
Casi odio, todos odian.
Sí.
Yo
he visto el primero que hable bien de eso.
Es un problema para el Estado enorme, porque pues tiene que pagar todas esas indemnizaciones por los contratos realidad.
Pero lo que dice Daniel, ¿no cree usted que es cierto? Al menos, si hay un contrato, pues están blindados jurídicamente, al menos pues la persona puede demandar y tiene unas herramientas judiciales que le permitirán pues llevar a feliz término sus peticiones,
esa,
¿o no?
Esa es la teoría, Juan Pablo. Pero en la práctica, lo que pasa es que esos procesos se demoran una eternidad, se pueden demorar 10 años. Y mientras tanto, esa persona tiene que comer. Y si esa persona llega a demandar la entidad por un contrato de realidad, lo vetan de todas las otras entidades públicas donde podría conseguir un contrato de prestación de servicios. Entonces, en teoría, Daniel tiene razón. En la práctica, ejercer ese derecho tiene unas consecuencias muy graves.
Pero es que los, incluso los empleados también de las entidades públicas también demandan por abusos que hacen eso. O sea, es que eso pasa con cualquier situación. Ahora,
¿usted cree que esto debería continuar así entonces, Daniel?
Pero entonces, o sea, la cosa es que siempre ha sido así, digamos 20, 30 años haciéndolo así. No es simplemente satanizar una figura porque se han presentado abusos. Yo no estoy diciendo que no se, pues claro que se han presentado abusos, y yo vuelvo con todo contrato se puede hacer abusos, pero el hecho de que haya abusos no significa entonces que voy a echar todo eso y que voy a pasar todos los que están de contrato de prestación de servicios a nómina.
No, esa no es la solución, pero hay que buscarle una solución.
Pero entonces, ¿cuál es la solución?
Mire, por ejemplo, hay unas cosas que se llaman plantas temporales que podrían aplicar para un grupo de los contratistas de prestación de servicios.
¿Como tercerizar o qué? ¿O qué
no,
son plantas temporales?
Es decir, mire, yo le voy a reconocer a estas personas que solamente van a trabajar por un periodo determinado en esta entidad todos los derechos que tienen. Sí, entonces les voy a pagar la cesantía, les voy a reconocer las vacaciones, pero no se pueden quedar indefinidamente.
¿Eso no es lo que hacen actualmente? ¿Al pagarles un poco más?
¿Cómo así?
Pues cuando alguien tiene un contrato, como decía Daniel ahora, pues ese contrato, esa persona gana un poco más de lo que gana un funcionario contratado para suplir esas necesidades que no tiene.
En teoría,
o esas cosas que no tiene.
En teoría le pagan a uno más para pagar salud y pensión.
Sí.
Pero las otras prestaciones,
vacaciones.
Bueno, las vacaciones y las cesantías no son pues reconocidas dentro de ese pago. Entonces, eso es una solución. Pero, por supuesto, eso nos lleva a un debate mucho más amplio. Es, oiga, si las entidades de verdad necesitan toda esta gente y no tienen el presupuesto para poderle pagar sus derechos completos, necesitamos entrar a una discusión sobre si debemos aumentar el presupuesto público o si debemos bajar las cargas laborales. Pero lo que no es sensato es continuar usando esta figura de contratistas de prestación de servicios para abusar de la gente porque no hay suficiente plata para pagarle lo que se merece.
¿Qué opina de esa solución?
Pero yo creo que finalmente, o sea, yo tengo también una, o sea, en algunas entidades lo que gana finalmente en los contratos de prestación de servicios un empleado, más eso, cuando yo lo traslado a la carga prestacional, finalmente la entidad termina pagando más o menos lo mismo. Entonces, la solución de pasar los empleados a planta, porque me voy a ahorrar plata, finalmente es igual. O sea, efectivamente, el problema, y yo sí coincido en una cosa con Diego, es que efectivamente, desde hace mucho tiempo, las plantas de personal en muchas entidades, y en esto no hay que generalizarlo tampoco, en muchas entidades las plantas están rezagadas. Efectivamente, yo tampoco voy a esconder una cosa que es una realidad de apuño, y es que en muchas entidades públicas la carga de contratistas incluso a veces es superior a la cantidad de empleados que hay. Eso no hay que esconderlo. Eso es un indicador de que hay algo mal que está funcionando dentro del Estado. Pero yo vuelvo y digo, el hecho de que esté ese indicador, vuelvo, y este es el debate que estamos dando, no significa que los contratos de prestación de servicios ni sean ilegales, ni que sean la manifestación, pues, de un abuso del Estado respecto a los que contratan bajo esas figuras.
¿Es un abuso del Estado?
En la práctica, sí. Mejor dicho, volvemos al mismo tema. En teoría, un contrato de prestación de servicios se puede ejercer bien si la gente no tiene que tener un horario laboral, si no tiene una subordinación. Pero hoy en día lo que es una herramienta para suplir las necesidades de las entidades cuando por ley tienen sus nóminas congeladas. En realidad lo que debíamos era reconocer, mire, las entidades necesitan aumentar su nómina para cumplir con las obligaciones que tienen, y necesitamos pues el presupuesto para cubrir las obligaciones que eso tiene. Pero vivimos es como en una mentira donde decimos las entidades no necesitan crecer, pero las crecemos ilegalmente cogiendo contratistas que a los que no les respetamos sus derechos.
¿Las entidades necesitan crecer?
Hay muchas que no. Pero yo creo que ese es otro debate, o sea, yo creo que, o sea, porque es que el debate, si, lo que vamos a discutir es si el Estado es, independientemente si es con contratistas o si con empleados, si el Estado colombiano es ineficiente, por supuesto que es ineficiente. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente si se gasta la plata en contratistas o si se le gasta la plata en nómina, ¿ya? Probablemente si nosotros realmente nos metemos en la discusión de que cuántos empleados necesita, independientemente de la discusión de los contratistas, es decir, supongamos por un segundito que todos estos que están de contratista los pasemos a nóminas. Pongamos por un segundito que eso fuera tan fácil. Yo sé que eso no es fácil. Supongamos, les digo, el debate que hay que dar realmente es si realmente necesitamos todas esas plantas tan gigantescas cuando las unimos. Y mi posición sobre el respecto es que no, que nosotros, la burocracia en Colombia es mucho más grande de lo que realmente se necesita en este país.
Don Diego, usted comparte bancada con Angélica Lozano, senadora de la República. Ella presentó, si no estoy mal, un proyecto que beneficia o que benefició a las personas que tienen contrato de prestación de servicio, ¿no es así?
Sí, es que otro de los múltiples abusos que tienen que enfrentar los contratistas de prestación de servicios es que les toca pagar su salud y su pensión.
¿En qué consistió de cambio con el proyecto de la senadora Lozano?
Mire, en el plan de desarrollo de Juan Manuel Santos incluyeron, digamos, un artículo en el cual le exigían a los contratistas de prestación de servicios pagar sus prestaciones, según su salud y su pensión, mes vencido, no mes anticipado. No habían, ¿cómo se llama eso?, reglamentado ese artículo del plan de desarrollo. Entonces, la senadora presentó una acción de cumplimiento, si no estoy mal, para que lo reglamentara.
Una acción de cumplimiento.
Y gracias a eso, pues hoy en día los contratistas pueden pagar mes vencido, pero para dar un paso hacia atrás y ver el abuso es, hermano, usted no ha recibido un peso de su contrato y ya le toca pagar las prestaciones de su bolsillo. Eso no tiene ningún sentido y es uno más de los muchos abusos que necesitan enfrentar las personas que trabajan mediante esta herramienta.
¿Contratos de prestación de servicios son un problema o son una solución para el funcionamiento del Estado? Es lo que debatimos con Daniel Monroy y Diego Lacerna. Ya regresa Partida W.